Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Colombia, Abelardo de la Espriella dice que recibirá una economía en crisis. ¿Tiene razón? Para saberlo, un experto nos dio tres cifras.
En España hay polémica por la llamada Ley de Nietos, por la que miles de personas conseguirán nacionalidad y podrán votar. ¿Cómo es el asunto?
Se acaba de cumplir la primera mitad del Mundial, que termina el 19 de julio en New Jersey. ¿Cuáles han sido hasta ahora las tres mejores cosas?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 3 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La economía de Colombia atraviesa ahora mismo problemas muy serios. No es normal que eso ocurra, según los estudiosos, que recuerdan cómo ese país ha sido uno de los pocos de América Latina que han cumplido casi religiosamente los pagos de su deuda externa.
A pocos días de que el presidente izquierdista Gustavo Petro entregue el poder el 7 de agosto, el panorama no pinta bien. Eso cree su sucesor, el abogado penalista y outsider de derecha Abelardo de la Espriella, que esta semana habló del tema.
Tenemos una economía bajo presión. La inflación anual está en el 5.8%, muy por encima de la meta del Banco de la República. Los mayores incrementos se concentran en alimentos, energía, servicios públicos, transporte y restaurantes.
De la Espriella ha dicho asimismo que tan pronto sea investido, enviará a su vicepresidente, el exministro de Hacienda y de Comercio Exterior José Manuel Restrepo, y a Miguel Gómez Martínez, a quien va a nombrar en la cartera de Hacienda, a reunirse con organismos internacionales de crédito.
Pero, ¿cuál es el estado real de la economía colombiana? ¿Cómo identificar unas cuantas cifras que demuestren la magnitud del problema? Llamamos ayer a Bogotá al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que ha sido profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Hay tres cifras con las que podemos ilustrar la situación económica actual de Colombia y calificarla como una situación delicada. La primera, quizás la más preocupante de todas, la bajísima tasa de inversión. Es decir, hoy se invierte poco en Colombia en comparación a lo que se produce. De cada 100 pesos de PIB, solo se invierten 16. El resto se consume. Hace 10 años se invertían 24 pesos de cada 100. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero es de un enorme impacto en el crecimiento económico. Hoy Colombia crece al 2%. Un buen escenario de crecimiento de Colombia hoy es del 2.5% con esa tasa de inversión. Pero si se recupera la inversión, Colombia puede crecer al 4% y resolver todos los demás problemas. Con un crecimiento del 4% se generan más ingresos fiscales para reducir el déficit fiscal, se generan más ingresos en las familias para reducir la pobreza. Es decir, el crecimiento económico es realmente la fórmula que ayuda a resolver todos los problemas. Y sin inversión no hay crecimiento. Y hoy en Colombia hay muy poca inversión. Problema número 2, la segunda cifra, el excesivo déficit de las cuentas del gobierno. Las finanzas públicas están desequilibradas. Este año el déficit del gobierno nacional puede superar el 7.5% del Producto Interno Bruto, muy alto, niveles superiores incluso a los que tuvimos en el 2020 durante la pandemia. Es un desequilibrio estructural que requiere medidas audaces para corregirlo, porque Colombia no puede perpetua e indefinidamente mantener un desequilibrio en sus cuentas fiscales tan grande, porque eso requiere endeudamiento constante. Y el endeudamiento cuesta. Cada día hay que destinar más recursos a pagar los intereses de la deuda recursos que se podrían estar destinando a hacer inversión social, a mejorar la infraestructura, la competitividad de Colombia. Tercera cifra, que refleja precisamente eso. Hoy, de cada 3 pesos que se recaudan en impuestos en Colombia, 1 se va pagando intereses de la deuda. Hace 10 años era 1 de cada 6 pesos que se recaudaban en impuestos. Entonces, hoy realmente solo nos queda, después de pagar los intereses de la deuda, nos quedan 66 centavos de cada peso para hacer educación, salud, para hacer carreteras, para construir la infraestructura que se requiere en el sector de las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. De manera que la situación de Colombia es de asfixia por excesivo endeudamiento y de restricción al crecimiento por baja inversión. Y todo esto originado en el excesivo déficit fiscal.
A comienzos de esta semana se armó en España una polémica de marca mayor relacionada con el censo electoral y con la posibilidad de que miles de personas consigan la nacionalidad. Es importante mencionar que las elecciones generales deberían celebrarse en principio, ojo, en 2027.
En ella, los ciudadanos escogerán a los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno. Hoy el cargo lo ocupa Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El jefe de la oposición es Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, el PP.
La polémica tiene que ver con la llamada Ley de Memoria Democrática expedida en 2022, que permite a los hijos y los nietos de exiliados durante la dictadura franquista, es decir, entre 1936 y 1978, obtener la ciudadanía española y, naturalmente, el derecho a votar.
El asunto no es de poca monta. Solo aquí, en Buenos Aires, unas 650.000 personas podrían acogerse a esa norma, más conocida como la Ley de Nietos. Pero, ¿en qué consiste la polémica? Hablamos ayer en Madrid con Enrique Rodríguez Coelho, corresponsal de Blu Radio.
Pues en efecto, esta ley fue aprobada por el Parlamento español sin mayores problemas ni preocupaciones. Sin embargo, este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista radiofónica, hizo suyo un argumentario que había agitado la extrema derecha, y es que se estaría produciendo una suerte de ingeniería electoral, que supondría un aumento del censo electoral que beneficiaría al partido gobernante, el PSOE.
Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
Aunque los populares han tratado de matizar hoy sus palabras, la idea inicial pasaba por afirmar, sin prueba alguna, que los receptores de la nacionalidad española, por esa conocida como Ley de Nietos, entregarían su voto automáticamente al Partido Socialista en las próximas elecciones. Sin embargo, en esta jornada, el propio Feijóo ha precisado que su partido está a favor de estas concesiones de nacionalidad. De hecho, tal y como recordaba el periodista español Carlos Alsina en su programa de Onda Cero Radio, el propio Partido Popular en 2023 criticó esta misma ley, pero por quedarse corta.
El PP, que denuncia ahora la avalancha intolerable de nuevos votantes que trae consigo la Ley de Memoria Democrática, en potencia hasta 2,5 millones de personas, denunciaba hace 3 años que la ley se quedaba corta.
Ahora los populares centran sus críticas en que el proceso se está realizando con arbitrariedad y escasa transparencia, pero de nuevo, sin datos precisos y claros sobre esas denuncias. Más allá de esta polémica, conviene señalar que en casi 50 años de democracia, en España no se han producido cuestionamientos sobre el sistema electoral ni sobre los resultados que éste ha producido.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Avanza el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y ya se van conociendo los primeros 16 equipos. Vienen partidos muy emocionantes como Brasil-Noruega, Francia-Paraguay y Canadá-Marruecos.
Ha habido gambetas memorables, pases imposibles, penaltis fabulosos, delanteros de película, porteros asombrosos, goles para el recuerdo, como los de Mbappé y otros más, e hinchadas que son formidables, la escocesa, la noruega, la de México, en fin, todas.
Centro de Lamine, contra el arco, rebote, ahí está Cucurella, ¡gol!
Argentina va con Messi, va Messi.
Pero transcurridas ya las primeras dos semanas de esta Copa Mundo que termina el 19 de julio en un estado de New Jersey, ¿cuáles han sido las tres mejores cosas? Llamamos ayer a Buenos Aires a un veterano de los mundiales, el periodista Jorge Barraza.
Me encanta este mundial. Hablo del espectáculo, del juego. La organización son 5 centavos aparte, ¿no? El tema de los 48 equipos es un acierto. Se dudó mucho de esta medida, pero vemos que los mundiales han adquirido una universalidad nunca vista, sobre todo con 48 equipos. Son el centro del planeta durante 39 días. No existe un evento de mayor magnitud de ninguna especie, de ninguna otra actividad, ni siquiera política. Son una cumbre geopolítica. Los reyes y presidentes asisten a los partidos, los gobiernos declaran feriado nacional tras un gran triunfo, millones de personas asisten al torneo y pagan fortunas para verlo. La humanidad se pega al televisor para ver los partidos en que ni siquiera juega su selección. La gente se programa durante el día en función de los encuentros que va a haber a la tarde, a la noche, y se vuelca a favor de unos o de otros, incluso, insisto, cuando no está su selección. A mí me gusta Senegal, yo le voy a Cabo Verde. Yo escucho frases como esa todos los días. Antes los mundiales también generaban una gran expectativa, pero no así, no como esta. Creo que la FIFA ha tenido un acierto. Siempre criticamos a la FIFA, pero ha tenido un gran acierto. Y esto va a seguir en alza. Y además va a seguir en todo el orbe. Va a haber mundiales en Asia, en África, en todas partes, y los vamos a disfrutar. Eso es lo que más me gusta de los mundiales, más allá del juego. Más allá de que los arqueros han sido fenomenales y que los goleadores también han estado fenomenales.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el puerto de La Guaira, quizá el lugar más afectado por los terremotos de la semana pasada en Venezuela, numerosos vecinos se quejaban ayer porque la ayuda no llegaba. Toneladas de escombros parecían estar encima de miles de personas. La cifra oficial de fallecidos era de 2.295. Por su parte, la Cámara de la Construcción dijo que el país no cuenta con maquinaria suficiente y la ONU calculó que el costo de los daños materiales es de 37.000 millones de dólares.
El jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal demócrata cristiano Friedrich Merz, anunció ayer con sus socios del Partido Socialdemócrata una batería de 34 medidas que buscará hacer aprobar en el Parlamento, el Bundestag, para superar la crisis. Por un lado, subirá hasta el 47% los impuestos de renta a quienes ganen más de 280.000 euros al año. Y por otro, aumentará la edad de jubilación de los 67 años actuales hasta los 70 en 2092, teniendo como base el incremento en la expectativa de vida.
Una de las bodas más esperadas de lo que va de este 2026 tendrá lugar hoy en el Madison Square Garden de Nueva York, la de Taylor Swift y Travis Kelce. Los festejos por la unión de la cantante de 36 años y el jugador de los Kansas City Chiefs de 34 empezarán a las 3:30 de la tarde con un cóctel para los invitados en el noveno piso. Los demás detalles se desconocen. Lo que sí se sabe es que entre los asistentes están Sabrina Carpenter, Selena Gomez, Bradley Cooper, Ed Sheeran y Graham Norton.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Paula Cárdenas. En la edición, John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @ y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.